Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños, sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Quizá este momento coincide para muchos de vosotros, escuchando Radio María en este programa de Oración La Saliana, el momento en que comenzáis la jornada. Pues muchos así lo estamos haciendo. Seamos bienvenidos a la nueva luz de este día, 24 de agosto, día de San Bartolomé Apóstol. Pero también nos unimos a todas aquellas personas que por diferentes motivos de trabajo, quizá también ahora viajando por estas carreteras de España, quizá algunos ya concluyendo vuestras vacaciones y poniendo destino a vuestros hogares, habéis decidido conectar con Radio María. Y en este momento que comenzamos nuestros programas destinados a la oración, lo hacemos en primer lugar con este programa donde queremos tomar la palabra de Dios, leerla, sentirla, vivirla, como hacía San Juan Bautista de la Salle, con el corazón de la Iglesia, unidos a la Iglesia, en unión con la palabra y con los sentimientos que esta fiesta también nos sugiere. Lo hacemos en este día en que queremos sentirnos interpelados, como lo hizo Jesús con su apóstol Bartolomé, Natanael, como también se le conoce en el cuarto evangelio. En este día en que Teresa de Jesús también fue una mujer valiente y recordamos el inicio de su experiencia fundacional, sentimos que aquella llamada del Señor no queda en el pasado. También a nosotros nos dice: ven y sígueme, te conozco, sé de tu historia, sé que eres una persona que buscas y tus esperanzas tienen que tener el mismo fin. Demos gracias al Señor que cuenta con nosotros. Y en la oración lasaliana, un elemento muy importante es sentir la presencia de Dios, ¿no? Es algo muy hermoso en el relato vocacional de San Bartolomé, Natanael, que luego vamos a recordar. Y esta invitación a vivir la presencia de Dios en este día, os invito que pueda realizarse desde un pasaje de la explicación del método de oración de San Juan Bautista de la Salle. Él sugiere que para orar lo primero hay que sentir esa presencia a la que estamos entrar y sentir, vivir ese ámbito que nos une para con Dios. Y en este ámbito, pues no se trata solo de caer en la cuenta de un espacio y un lugar, sino sobre todo de un modo de vivir. Vivimos la presencia de Dios. Por eso el cuarto modo que San Juan Bautista de la Salle sugiere para iniciar la experiencia de oración, él lo llama hacer un acto de fe sobre la presencia de Dios en nosotros mismos como en su reino. El reinado de Dios ha llegado, pero está dentro de nosotros y por lo tanto ponernos a la presencia de Dios es como sentir esa ciudadanía de la que formamos parte, casi como algo natural, ¿verdad? Imagino que ninguno de nosotros hoy nos hemos levantado diciendo: ah, pues mira, soy de tal nación, vivo en tal ciudad, pertenezco a tal comunidad autónoma, sino que eso lo sentimos como nuestra identidad, ¿no? Pues el reino de Dios también ha generado en nosotros una identidad. Somos ciudadanos del reino. Y reconocer esa vinculación al reinado de Dios es reconocer que ese reinado no es nuestro, es el reinado de Dios, vivimos en su reino. Y por eso nos invita el Señor de la Salle a hacer vivos estos sentimientos. Para realizar un acto de fe en la presencia de Dios, considerando que reina en nosotros, como dice nuestro Señor en San Lucas, porque somos su templo, como dice San Pablo, podemos hacerlo con estas palabras. Señor Dios, si yo tengo la dicha de estar en vuestra divina gracia, creo, oh Dios mío, y estoy persuadido de que estáis y reináis en mí. Contened, pues, en mí todos mis movimientos interiores y exteriores, para que no me haga dueño ni de uno solo. A vos, oh Dios mío, que establecisteis vuestro reino en mí, os pertenece el dirigirlos todos y procurar que no haya ni uno solo que no esté sujeto a vuestro impulso. Muy justo es que reinando en mi corazón seáis dueño de cuanto en él pase. No permitáis, pues, que obre por mí mismo, ni por la dirección del espíritu humano. Antes bien, ahogad de tal modo en él todos los sentimientos y afectos naturales que no se manifieste nada más en él que no sea de vos y para vos. Bueno, pues con estas palabras de Juan Bautista de la Salle, invitándonos a entregarnos al Señor, vamos a comenzar hoy nuestro programa y vamos a hacerlo escuchando una canción que nos sirva como motivación. La interpreta el grupo Lasaliano de México, Gesed, y en ella nos invitan a escuchar como Bartolomé la voz del amado. El Señor nos llama.
Me llama mi amado y me dice, levántate llamada mía, sígueme a donde yo voy y sube conmigo a la cruz. Es tan hermoso mi amado, por él yo lo he dejado todo, velando yo estoy siempre alerta, atenta a la voz de mi amado. Se quedó en la hostia y me llama al sagrario adorar. Vengan conmigo y contemplen, porque es Dios con nosotros, mi amado. Mi amado se quedó en la hostia y me llama al sagrario en su amor. Vengan conmigo y adoren, porque es Dios con nosotros, mi amado. Mi amado, mi amado con el mi hermanado, mi madre es María Inmaculada, su manto me cubre y protege, y su amor me da seguridad. Mi amado me llama y respondo, siguiéndolo por su sendero. Llevando su amor a los pobres, cumpliré la misión de mi amado. Mi amado se quedó en la hostia y me llama el sagrario adorar. Vengan conmigo y contemplen, porque es Dios con nosotros, mi amado. Mi amado se quedó en la hostia y me llama el sagrario en su amor. Vengan conmigo y adoren, porque es Dios con nosotros, mi amado. Vengan conmigo y adoren, porque es Dios con nosotros, mi amado.
Yeah.
escuchando esta llamada del Señor que nos invita a seguirle, vamos a meditar un momento quién fue Bartolomé y cómo siguió al Señor. Para escuchar su palabra, comprender este pasaje tan hermoso del Evangelio de Juan, contextualizamos la figura de este apóstol. Como sabéis, el nombre de Bartolomé es un patronímico que significa hijo de Tolmai, derivado del arameo, y lo hemos recibido a través del griego. El nombre de Tolmai aparece en el Antiguo Testamento en varias ocasiones, incluso Josefo lo cita en la forma griega Ptolomaios. Del apóstol Bartolomé, el Nuevo Testamento no conoce más que su nombre, y así aparece consignado en las cuatro listas del colegio apostólico, en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y en el libro de los Hechos en el capítulo primero. Si el cuarto evangelio no menciona a Bartolomé, señala sin embargo por dos veces la presencia cerca de Jesús de un discípulo al que denomina Natanael, nombre derivado también del arameo y que quiere decir. Se plantea entonces la cuestión de saber si Bartolomé y Natanael son el mismo personaje. Esta identificación es muy posible, puesto que Bartolomé es un simple patronímico, es decir, llamar a alguien por el nombre de su padre, es decir, es hijo de. Pero claro, eso no evita que evidentemente este hijo llamado en referencia a su padre tenga su propio nombre, ¿no? Pero además esta identificación es muy probable porque la vocación extraordinaria de Natanael, consignada en el cuarto evangelio, no parece que fuera una redacción simplemente ocasional, ¿no? O algo estéril. A continuación del relato de su primer encuentro con Jesús, San Juan introduce a nuevos personajes que comienzan a relacionarse con el joven maestro, y uno de ellos debió ser este nuestro apóstol. Así lo dice el evangelio de este día. Al otro día, queriendo Jesús salir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». Le dijo Natanael: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Dijo Felipe: «Ven y verás». Natanael vio a Jesús que venía hacia él y dijo de él: «He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De qué me conoces?». Jesús contestó: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael contestó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel». Jesús le contestó: «Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores has de ver». Y añadió: en verdad te digo que verás abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Pues bien, este Natanael, que tan cumplido elogio mereció de Cristo, se nos dice que era de Caná, dato que consigna San Juan al presentarle por segunda vez cuando la pesca milagrosa en el Tiberíades, después de la resurrección de Jesús. Era también amigo de Felipe, como acabamos de ver, y quizá esta amistad sea la razón de que Bartolomé y Felipe formen pareja en la lista de apóstoles que trae los sinópticos, lo cual confirma la tesis de que Bartolomé y Natanael son la misma persona. Las objeciones en contra casi diríamos que no tienen peso, porque si en algunos antiguos catálogos de apóstol figuran como distintos, pues también se llama distinto a Pedro o a Cefas, con lo que esto, bueno, pues no tiene como mucha autoridad, ¿no? Y si San Agustín se inclina igualmente a distinguirlos y le sigue en esto San Gregorio Magno, lo hace dando una interpretación demasiado personal al pasaje. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué le descubriría así como un doctor de la ley demasiado suspicaz para que Cristo le admitiera como apóstol? Lo cual está en contradicción con el elogio que el mismo Cristo hace y se explica suficientemente admitiendo que Natanael no dominara del todo los sentimientos de paisanaje, ¿no? Caná y Nazaret eran poblaciones demasiado cercanas para que entre ambas no hubiera rivalidades, como tantas veces pasa. Bueno, pues si aceptamos esta identidad de Bartolomé y Natanael, recapacitemos un instante sobre su primer encuentro con Jesús. Vemos cómo es un alma noble, impresionable, sin dobleces ni recovecos, cómo manifiesta con todo candor en sus emociones, pasando de la duda a la admiración, a la entrega. juega Jesús con su fogosidad de discípulo y le prepara ya desde ahora para las grandes teofanías y revelaciones. Esa referencia a la higuera, pues puede ser un simple destello de su sabiduría divina. Recordad las palabras que le dice Jesús: ¿por qué te he dicho eso crees? Verás cosas mayores. La primera gran manifestación llegará a los 3 días en Caná, para que obrando allí el prodigio desaparezca toda sospecha contra el descendiente de Nazaret. Porque en el reino de Dios no hay compromisos aldeanos de patria o lugar, de carne o de sangre. En Caná, patria de Bartolomé, asistió Jesús con su madre y sus discípulos a aquella boda que envidiaría a los jóvenes esposos de todos los siglos. En ella convirtió el agua en vino y elevó el contrato matrimonial a sacramento, el amor humano a caridad sobrenatural, dando así su regalo nupcial, anticipado a todos los matrimonios cristianos. El maestro sala, atolondrado con el apuro de faltar el vino, no sabía la procedencia del vino nuevo, pero sí estaban al tanto de ello los criados, que llenaron de agua hasta rebosar las ánforas de las abluciones. Ciertamente que Jesús había hecho una espléndida manifestación de su gloria y con razón podían creer en él sus discípulos, como acaba el relato. Sería descabellado imaginarnos una parte de Felipe a Bartolomé al gustar el vino milagroso diciéndose entre ellos: ¿qué? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y aquello era solo el comienzo. Restaban cosas mayores, y no tanto por los prodigios espectaculares, cuanto por la intimidad con el Señor, la dicha de convivir hora a hora con el Maestro. Jesús irá moldeando a sus discípulos como el alfarero el dócil barro. La materia prima era buena, la gracia divina hará lo demás. Los apóstoles fueron la mejor obra artesana del carpintero de Nazaret. El Evangelio, parco siempre y contenido, no desciende a muchos detalles que saciarían nuestra devota curiosidad, pero a través de sus páginas podemos seguir las andanzas del colegio apostólico. Presididos por el maestro, recorren de continuo trajín, pueblos, aldeas, predican en sinagogas y plazas, a orillas del lago o en los repechos de las montañas. Las gentes les acosan sin darles lugar a descanso, pues eran muchos los que iban y venían y tiempo tenían para comer. Esto de la comida era frecuente, como cuando se percatan después de haber subido a la barca que han olvidado proveerse del pan, o cuando tienen que coger espigas de los sembrados para comerlas, y provoca, como recordáis, un conflicto con los fariseos por ser día de sábado, o bien buscan higos en una higuera estéril. De dormir tampoco debían andar muy sobrados. El Señor pasaba las noches en oración y los discípulos deberían procurar imitarle. Pero es que les vemos en diferentes ocasiones cruzando el lago de noche para aprovechar el tiempo, como después de las 2 multiplicaciones de panes y peces, y puede que también durante la tempestad, cuando el mismo Señor, rendido, se durmió en la navecilla. De la vida errante de los discípulos, Cristo había mostrado al discípulo tímido que deseaba seguirle que las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y como él los suyos, la condición de apóstol significa, veis que detalles más sencillos, vivir la itinerancia, vivir la limitación de los tiempos, vivir incluso la limitación del alimento. ¿Y la condición social? Bueno, pues en lo social podríamos decir que los apóstoles pertenecían a lo que pudiéramos llamar una clase media acomodada. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, tenían un próspero negocio de pesca, barca propia y criados. Similar debía ser la situación de Simón y Andrés, y por el estilo la de Felipe y Bartolomé, los galileos que vivían en la región ribereña del lago. Probablemente alternaban el oficio de la pesca con otras profesiones artesanas o incluso el pastoreo o la labranza. En lo cultural, los apóstoles vemos cómo muestran una cierta instrucción semejante a los de su clase, basada en un conocimiento suficiente de la ley y la literatura religiosa judía del momento. Seguramente, además del arameo, conocían el griego común, la lengua que se hablaba en Cafarnaún y sus aldeas. En lo religioso parecen ser almas sinceras, asiduos a la sinagoga, cumplidores sin escrúpulos, nimios de la ley, encendidos en la esperanza de ver llegar al Mesías. ¿Cómo se manifiestan estos apóstoles? pues como una mezcla muy humana de buenas cualidades, pero también de sus defectos. Son generosos, pero también a veces tienen miedo. Son leales, pero también sienten el miedo y traicionan. No entienden mucho lo que ocurre con Jesús en su pasión. Pero Jesús, con su paciencia, los irá instruyendo y formando. Y este es el itinerario también que vive nuestro apóstol: sentirse transformado por el Señor. Vamos a agradecerle al Señor que celebremos hoy esta fiesta, ¿no? Como sabéis, el apóstol San Bartolomé es un apóstol muy celebrado, de un modo singular, en el Levante español, ¿no? Y de las muchas fiestas recuerdo un poema sencillo que canta uno de sus himnos y que dice así: no hay ningún santo en el cielo que tenga la honra de Bartolomé, porque tiene el cuchillo en la mano, el pellejo al hombro y el diablo a los pies. Ya habéis de saber que este santo fue martirizado porque predicaba nuestra santa fe. Bueno, pues en el recuerdo de este apóstol vamos a también nosotros humildemente querer dejar nuestra piel por el Señor. Así lo cuenta la tradición, que fue, como sabéis, despellejado en su martirio, ¿no? El culto a San Bartolomé está sujeto, bueno, pues a la crítica que muchas veces las leyendas nos han transmitido, sobre todo las leyendas armenias y coptas, que son las que nos hablan de este martirio, ¿no? Pero más allá de todo eso, sabemos que la Iglesia de Roma pues muy pronto acogió la memoria de este apóstol, y que en la isla Tiberina se encuentra también un recuerdo de esta reliquia singular, su piel, que es venerada como signo de su martirio. En la Roma medieval llegó a tener pues unas cuantas iglesias, ¿no? Lo que explica la gran devoción que suscitaba este santo. Vamos a pedirle pues que también nosotros, con corazón generoso, dejemos todo aquello que el Señor nos invita, también nuestra propia piel, nuestro destino, nuestros miedos, por el Señor. Así nos invita el Señor de la Salle en la meditación de este día, que hoy hacemos nuestra y con la cual acabamos este programa. Si en el primer punto de la meditación de Juan Bautista de la Salle reflexiona alguno de los elementos que hemos recordado de la condición de cómo Jesús transformó a sus apóstoles y cómo fue este apóstol transformado por la amistad de Jesús, vamos a centrarnos en los puntos segundo y tercero de esta meditación para esta fiesta, donde dice así el Señor de la Salle: cuando los santos apóstoles se dispersaron por el mundo universal para anunciar el santo evangelio a todos los pueblos de la tierra, le correspondió a San Bartolomé la predicación en Armenia y también en la India, donde obtuvo resultados muy considerables. Persuadió al rey, a la reina y a toda su familia, junto con 12 ciudades enteras de su reino, para que hicieran pública profesión de la fe y de su adhesión a la ley de Cristo. Esto le atrajo la estima y veneración de todos aquellos pueblos que le tuvieron siempre como hombre extraordinario, como un hombre al que Dios enviaba para sacarlos de la ceguera de la ignorancia y procurarles la salvación. El santo apóstol consiguió tales frutos gracias a la predicación de la palabra divina y a la oración frecuente y asidua que elevaba hasta Dios para pedirle que trocase los corazones. Pues sabía que en el ministerio apostólico no se puede producir frutos sin la particular ayuda divina. De ahí que se diera tanto a la oración para que Dios concediese a todos aquellos pueblos que le estaban encomendados la gracia de ser dóciles a la palabra de Jesucristo. A vosotros os cabe la suerte de participar en las funciones apostólicas, explicando todos los días el catecismo a los niños que educáis, instruyéndolos a las máximas del Santo Evangelio. Pero no obraréis fruto apreciable en ellos si no poseéis plenamente el espíritu de oración que da la unción santa a vuestras palabras y las hace del todo punto eficaces, consiguiendo que penetren hasta el fondo de los corazones. Las muchas conversiones obradas por el santo le atrajeron la persecución declarada de los sacerdotes de los ídolos. Lo empujaron y fue martirizado. Se mostró tan valiente que el santo no podría imaginar el dolor que le causaría aquel martirio. Vosotros tenéis que soportar también un martirio continuado, no menos violento para el alma que lo fue para el cuerpo el de San Bartolomé. Debéis, por decirlo así, arrancaos la propia piel, o como expresa el apóstol, despojaros del hombre viejo para revestiros del Espíritu de Jesucristo, que es el hombre nuevo. Aplicaos a esta tarea durante vuestra vida, hasta lograr convertiros en discípulos verdaderos de Jesucristo e imitadores de este santo apóstol en su martirio. Pues viva Jesús en nuestros corazones. Feliz fiesta de San Bartolomé.
San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Sacerdote de Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.